Bueno, una cosa compleja que son las ecuaciones trigonométricas y los vínculos sociales. Creo que dos cosas para aprender mucho. Y hablando de los vínculos de las personas y de cómo quizás nos presentamos a un otro, de cómo vamos a una cita, de cómo le contamos a una persona que tengo un audífono, que tengo un implante y que prefiero que la primera cita sea en un café de la tarde porque hay luz y yo te puedo ver los labios. Y que no sea en un bar, con música, con luz tenue, que eso me complica todo. Después, che, le digo en la primera cita, en la quinta, en la cuarta. ¿En qué momento le cuento a la persona que soy hipoacúsico o que soy sordo? ¿No? Como son cosas complejas que a veces nos atormentan. A mí me pasó y a mucha gente le pasa. Y me lo estuvieron como pidiendo este episodio, un par de mensajes, un par de personas. Así que traje para eso a Sol Bucio, es psicóloga, y arrancó en el 2020, en plena pandemia, arrancando como a juntar profesionales para que se voluntaricen y para que presten su conocimiento, su escucha, su oído, miren qué contradictorio, ¿no?, con la hipoacusia, para ayudar a personas en el COVID, en la pandemia, para que se sientan quizás escuchadas, para darles un espacio que quizás no lo puedan pagar, que no puedan acceder y que puedan tener como personas ese espacio. Que a mí me pareció algo genial. Y eso lo fue con muchos profesionales transformando en lo que hoy es el espacio Psicosol. Generó un espacio hermoso. También, nada, bueno, genera mucho contenido. Ya la conocí a través de Instagram, básicamente. Y sube cosas muy piolas que te dejan un poco pensar. Y te. Es como que habla de las personas, ¿no? Hablaba de nosotros. Y todos somos personas y todos los que leemos en la etapa de la vida que estemos. Algo, yo creo que. Nos llega, nos toca y quizás nos despierta algo en el momento, quizás más tarde o quizás nunca, pero yo creo que a muchos nos toca. Por lo menos mi algoritmo es así. No me aparece mucha comida, no me aparece fútbol, no me aparece entretenimiento, me aparecen cosas así más personales. Y de eso vamos a hablar hoy. De los vínculos, del amor propio, la aceptación, la autoestima y todo lo que nos hace a nosotros presentarnos hacia un otro. Así que primero, gracias Sol por venir.
No, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Te lo dije antes y de verdad estoy muy contenta y creo que ojalá sea un episodio que le dé mucho valor y que le llegue a muchas personas y ayude, ¿no? Porque todos estuvimos también en algún momento transitando, encontrándonos en momentos en los que sentimos inseguridades, vergüenza y demás, y creo que está bueno poder hablar de esto hoy.
Sí, eso de la inseguridad, la vergüenza. Es como un tema para presentarnos a un otro, ¿no? Como en un primer contacto, una primera cita. O mismo antes, ¿no? Cuando uno conoce a una persona, quizás en una fiesta o a través de Instagram o de Tinder o alguna aplicación, que nosotros mostramos las fotos y la biografía que queremos mostrar. Y quizás si yo tengo un implante, no muestro el implante. O quizás sí, depende de cada uno, ¿no? Y en el momento en el que está, que no está ni bien ni mal ninguna. Pero es un tema y algo que me preguntaron un par de veces y me hablaron y me dijeron, che, Lucas, ¿vos en qué momento, en qué cita le contás a la persona que tenés un implante? ¿En la primera, en la cuarta, en la quinta? Me habló una persona diciéndome que llegó la quinta cita y no le había dicho a la persona que usaba audífonos. Y me dice, y ahora siento que es tarde. O sea, ya está. Como, ¿no le dije eso que es súper importante en 5 citas?
Y wow, porque es algo que también que tiene que ver con la identidad de uno, ¿no? ¿Qué estoy escondiendo ahí? Habla, es muy representativo porque tiene que ver, no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver con cómo yo me siento con eso, ¿no? Y qué pienso, qué eso que siento que me pasa, qué pienso que el otro puede llegar a pensar de mí, como si mi valía, mi valor, mi concepto, lo que pienso de mí mismo, esté de alguna manera afectado por algo que no debería ser así. No debería porque no es algo que de alguna manera me haga perder el valor o ponga en juego realmente quién soy yo. Pero bueno, ahí es cuando escondemos nuestra verdadera identidad, que es lo que, conectándolo con lo de las redes, ¿no? ¿Qué pasa en las redes? ¿Qué es lo que verdaderamente mostramos ahí? En las redes sociales o cuando tenemos una primera cita. ¿Qué de eso que mostramos es lo que realmente somos? ¿Cuán conectados estamos y amigados con nosotros mismos? Que obviamente es un camino. Yo siempre hablo de procesos. De que son procesos que las personas transitamos y que caminamos hasta que llegamos a, cuando hablamos de autoestima, que para mí es un término muy grande, porque no es algo que es estático, sino que está en permanente movimiento. Y la autoestima está ligado a nosotros, en cómo nos relacionamos, en lo que creemos que somos capaces de hacer, en cómo nos vinculamos con un otro, qué clase de vínculos elegimos. Y eso está, bueno, como desde qué lugar me mira, desde qué lugar creo que me mira el otro.
Y ponele, a mí lo que se me viene a la cabeza con esto que decís es que uno cuando, depende, ¿no? Si naciste hipoacúsico y te tuvieron que poner implantes y, bueno, no conoces la vida de otra manera. Yo, por ejemplo, a los 15 años empecé perdiendo la audición, después empecé a usar audífono y a los 21 o 20, creo, empecé a usar el implante. Que nada que ver, ¿no? Como ponerse un audífono, que bueno, es algo que te lo pones, te lo sacás, fin, a un implante que tenés que ponerte una cirugía, lo tenés con un imán, es una cosa más grande, y cambia. Entonces, como que va pasando uno diferentes procesos y, por un lado, uno no va necesitando y queriendo y valorando en un otro lo mismo, pero a su vez, uno no es la misma persona cuando pasa por estas cosas. Entonces, como que lo que se me venía a la cabeza es, quizás yo no estoy en ese momento de que no puedo contarle a alguien sobre mi implante y sobre mi audífono, quizás no es la mejor época para formar un vínculo duradero o nada que ver. ¿Qué opinas?
Y eso es relativo. Quizás sí, o quizás va a depender la qué clase de vínculos es el que construya, ¿no? Porque por ahí puedo estar ahí abierto a vincularme con alguien y conocer a alguien y a que eso me desafíe también a empezar a aceptarme, el camino de la aceptación, ¿no? Como, bueno, de a poquito ir acercándome a eso que me da miedo, que temo o que está muy relacionado con esto que tiene que ver con el rechazo. Yo lo veo más como algo que me puede llegar a desafiar, pero a la vez me puede llegar a jugar en contra el hecho de que quizás los vínculos que construya, porque todos van a estar muy ligados a lo que determine el otro, a lo que el otro haga conmigo, no sean de la mejor calidad posible, lo más sanos posible. En algunos casos, pienso yo.
Claro, si no te da el espacio quizás para contar eso, es como, no sé, una pareja que no te da el espacio para llorar o contar las cosas malas que te están pasando y no tenés ese espacio. Entonces quizás por ahí no es. Pero quizás no todos necesitamos ese espacio. Como que puede ser que alguien sí, alguien no. Depende como, creo que la concepción y la visión que uno tenga de una pareja, de una relación. Pero si no se puede generar quizás ese espacio para contar, che, yo uso un audífono porque no escucho bien, el audífono funciona así, asá. Que igual quizás tampoco hace falta profundizar tanto, pero yo creo que el contar y el mostrar el conocimiento y que la otra persona tenga curiosidad, está teniendo curiosidad por uno mismo. Por ejemplo, a mí, algo que a veces me conflictúa, en eso es algo medio personal, pero como que yo necesito interés por mi rehabilitación auditiva, por mi audición, por mi implante, por mi audífono, por limpiarlo, por, no sé si por limpiarlo justo, pero como por diferentes cosas.
Podría ser también. Es cuidado.
Como, claro, bueno, es cuidado. Yo necesito que la otra persona se interese en eso, porque es mi manera de comunicarme con el mundo. O sea, yo camino con esto por el mundo. Entonces, nosotros también tenemos que dar ese paso para involucrar a la otra persona. Como que si nosotros cerramos la puerta, no hay manera de que alguien entre o salga.
Y quizás mucho queda en la suposición de uno, ¿no? Porque también eso es uno de los errores que muchas veces cometemos, lo que suponemos de lo que el otro puede llegar a hacer frente a lo que yo cuento, a lo que me pasa. Son suposiciones que tenemos. Y quizás no tiene que ver exactamente con lo que vaya a suceder, y por eso digo como que te termina alejando quizás de que el otro te pueda conocer con todas tus características y con todo lo que hace tu historia, ¿no? Porque somos historia y somos todas las cosas que nos fueron pasando a lo largo de nuestra vida. Hoy hablábamos, ¿no? Esto de qué hacemos con lo que nos toca, ¿no? Muchas veces tenemos que jugar con la carta que nos toca. Y en esa carta que nos toca nos encontramos con este tipo quizás de desafíos, diferentes o no, porque cada uno va a ser dependiendo a mayor o menor gravedad y cómo cada uno lo viva y con los recursos que cada uno tenga va a poder ir superando ciertos obstáculos y quizás por momentos sea más fácil y por otros momentos sea más difícil, llevándolo a esto que tiene que ver con los vínculos, va de la mano de eso, ¿no? Como, bueno, quizás por momentos tenga ganas y deseo de conocer a alguien y de a poquito ir acercándome a mostrarle y a que me conozca, a darle los recursos al otro también como para que conozca de mí, de lo que me pasa, de lo que quiero. Pero también ahí pienso en, y lo llevo a los vínculos sanos, si le queremos decir, como la base de qué cosas necesitamos como base en cualquier vínculo. Y va de la mano de lo que decías, de demostrarme interés, de demostrarme que me querés cuidar, que te importo. De la misma manera que uno lo hace con uno, lo haces con quien tenés al lado y con quien querés. Y como valor básico de una persona, porque no te hablo que no estamos pidiendo, quizás hablando en una primer cita, si lo volvemos a llevar ahí, en una primer cita, algo que yo aprendí y también va de la mano de un trabajo mío personal, de que yo empiezo a pedir cosas básicas desde un primer mensaje, desde un chongo, como le decimos nosotros, te empiezo a pedir cosas básicas y empiezo a pedir algo diferente y algo sano y algo genuino desde la base. Entonces ahí empezamos a esto que tiene que ver con el interés por el otro, con que te importe mi historia, con que te importen las cosas que me pasan. Y no nos quedemos construyendo vínculos que quedan en la superficialidad, aunque obviamente sabemos que tenemos que darle tiempo para que se construya.
Tiempo y como quizás espacio, ¿no? Espacio, yo me imagino una fracción en mi cabeza, como que es un poco de todo. Como que hay algo más superficial en los vínculos, hay algo más profundo y hay como que tiempo para todo. Pero volviendo a lo que también hablamos antes, depende medio en la etapa que uno esté. ¿Qué es lo que necesita en tanto a, bueno, yo quizás, por ejemplo, yo me enamoré de mi novia porque, o sea, no me enamoré por eso, pero una cosa que me quedó marcadísima y después de muchos y muchos de años de yo caminar en la calle y no escuchar con un oído, fue la primera persona que nunca le tuve que recordar y decir, che, ¿te cambias de lado o me cambias de lado para caminar en la calle? Porque yo necesito que la persona camine por acá, no por acá. Bueno, en ese momento, cuando no tenía el implante. Ahora es medio que lo mismo. Pero yo necesitaba que la persona camine a mi derecha. Y quizás uno cruza la calle o frena a comprar algo en un kiosco o no sé, se ata los cordones y cambia eso de qué lado está uno caminando. Y ella siempre se acordaba. Y siempre registraba de que necesitaba que yo estar a la izquierda y ella a la derecha. Y siempre se lo acordaba. Pero, por ejemplo, hoy yo ya no necesito más eso. Entonces, en ese momento yo necesité eso y estuvo buenísimo porque dije, wow, qué mina considerada. Pero hoy yo eso quizás me es más indistinto y no lo valoro porque ya no lo necesito. Entonces, está en cada uno ver qué necesita en el momento. Aunque puede ser un poco peligroso, ¿no? Porque ir como descartando así por lo que uno necesita en el momento o no necesita, no está bueno tampoco. Pero nos lleva a pensar también qué necesitamos y qué nos hace bien. Porque quizás el ver eso a mí me hizo darme cuenta de que, wow, esto es lo que me hace bien. Esto es lo que yo necesito. Como que dice el camino inverso. No, necesito esto, lo consigo. Yo conseguí algo y después dije, wow, estaba necesitando esto. Es como que es un mimo al alma que alguien te considere de esa manera, que te cuide de esa manera.
Sí, que te escuche, porque en algún momento quizás se lo tuviste que transmitir, se lo tuviste que comunicar, o cuando le contaste tu historia y te escuchó y le importó y caminó en base a eso. No siempre las cosas sean tal cual como las necesitamos, ¿no? Como, y ahí vamos al ideal, ¿no? De los vínculos, y no existen, y siempre nos vamos a encontrar con fallas y cosas que no nos gustan y demás, pero ahí volvemos a quizás lo que hablamos en algún momento que tiene que ver con lo básico necesario, ¿no? O con mis innegociables, como a mí me gusta decirle, qué cosas no negociás, qué cosas sabes que son como límites cuando te estás conociendo con alguien. Bueno, esto me limita a vincularme con vos. No sé, que no me escuches o que te tenga que repetir las cosas muchísimas veces como para que recién ahí, o sabemos que todo en un extremo no está bueno. De hecho, cuando hablamos de autoestima hablamos lo mismo. Ni ser autoestima ni la autoestima por el techo, ¿no? Pero en todas las cosas, ni un extremo ni el otro, no son buenos, no son necesarios, pero sí tener en cuenta, y eso, por eso está todo tan conectado, que tiene que ver con cuándo nos conocemos a nosotros mismos, de qué es lo que realmente necesitamos. Porque muchas veces nos encontramos en vínculos pidiéndole al otro que sea de la manera que yo quiero y quizás el otro no puede o no tiene ni siquiera los recursos para poder ser y responder a lo que uno necesita. Y por eso muchas veces necesitamos, a mí me pasa con quizás pacientes que buscan el amor y buscan el amor y repiten el mismo amor que no es el amor que quieren. Y en esa búsqueda yo siempre digo que para mí es necesario buscar, experimentar, conocer y conocer y conocer. Y ahí me vas a dar la derecha seguramente, que en algún momento llega. en algún momento llega esa persona con la que encontrás que hay algo que es diferente y que te transmite y te genera eso sano, genuino, que quizás, o dependiendo de las experiencias de cada uno, uno no conocía. Y te das cuenta después que eso era lo que verdaderamente querías, ¿no? O eso era lo que verdaderamente estabas necesitando. Porque a veces no lo podemos poner en palabra y hasta que no lo caminamos, no lo conocemos. Y ese es el camino de la autoestima también, de cuánto nos vamos acercando a lo que conocemos a nosotros mismos, a lo que somos, a nuestros valores, a nuestros intereses.
Y eso, ponele, es algo re interesante porque también fue un tema hablado de cómo sentir que por ser hipoacúsico uno es menos importante en una conversación. Entonces, al ser menos importante en una conversación, porque le está como entropeciendo, teniendo la necesidad de decir qué o cómo o qué dijiste más veces de lo normal, uno piensa, bueno, no soy tan importante en esa conversación. Y como no soy tan importante en esa conversación, uno veo que también lo lleva a los vínculos. Ah, no, bueno, yo soy menos. Entonces, me conformo con menos. No voy a poder aspirar a eso que yo necesito. Entonces, me quedo acá. Y eso es como terrible, por un lado. Pero por el otro es como común, ¿no? En este sentido de que tenemos algo que es propio de uno, como en este caso la hipoacusia o la sordera. Y si no lo podemos como aceptar y entender y poder llevarlo a nuestra vida y decir, che, nosotros somos así. O sea, yo tengo esto. Y hablaba con uno de los episodios, hablábamos sobre crisis y sobre resiliencia. Y me decía David, el señor con el que lo grabé, decía, nosotros estamos en un cuarto azul. Y de la nada nos sacan del cuarto azul, donde todo es azul. Nos cierran la puerta y nos meten en un cuarto rojo, que tiene la puerta abierta. Entonces uno puede quedarse en la nada o puede entrar al cuarto rojo, amigarse, empezar a ver las cosas con otro color, de otra forma, con otros anteojos. Pero las cosas pasan a ser así, ¿no? En el caso de, por ejemplo, una persona que a los 35 años perdió la audición por un pico de estrés o por alguna otra causa. ¿Qué pasa? Entonces ahí nosotros de la nada nos cambia todo y sentimos que somos menos. O sea, porque a mí me pasó y porque pasa un montón. Y porque estuve haciendo tipo encuestas, yo antes de grabar los episodios, bueno, te compartí un número, pero también otro, un número alto era de la gente que sentía que era menos por ser hipoacúsica y de que tenía que conformarse por menos. Y cómo, o sea, en un vínculo te das cuenta, quizás que te estás conformando con menos o no sé, ¿qué uno puede hacer ahí? Como para decir, che, por acá no es, o che, yo me merezco más. O sea, obviamente no es una frase y listo, es un relaburo personal, pero ¿qué opinas de eso?
Sí, ahí vuelvo al tema de los procesos, ¿no? El proceso en el que entro y en autoestima, trabajar el autoestima, trabajar el valor de uno, es un camino largo, pero detectar, identificar que hay algo, esto que decías clave de no creerme que puedo merecer más, ¿no? Que puedo tener una mejor relación o que puedo estar con alguien que me mire desde otro lugar, es un camino largo, seguramente, de siempre, obviamente, soy psicóloga, lo voy a conectar con la terapia, pero que la terapia para mí es fundamental porque hoy en día hay mucho de hacer estos cuatro pasos o hacerte esta guía de o las cinco claves para y qué, y qué falta, ¿no? Y es toda la construcción interna. Quizás si pensamos en qué es el autoestima y llevándolo a la base como para entenderlo un poco más, sabemos que la autoestima se construye, nuestra base sólida se construye en nuestros primeros años de vida, en cómo el otro nos trató, en cómo el otro nos habló, cómo se dirigió a nosotros, cómo nos definió de manera directa y de manera indirecta, porque hay cosas que uno le dice al otro, como yo te puedo decir, sos tonto por hacer eso, o te puedo demostrar de alguna manera que me estoy refiriendo así hacia vos, aunque no te lo esté diciendo. Por ejemplo, diciéndote, deja, mejor lo hago yo. De alguna manera te estoy diciendo, vos no podés dejar que yo lo hago. Eso se construye en nuestros primeros años de vida con nuestros padres o nuestros cuidadores, quienes sean que nos hayan criado. Pero también no solamente está en esa base sólida, que replicamos después en nuestra vida adulta, sino las experiencias que nos van determinando, como puede ser esto que nosotros estamos hablando, que la vida nos cambie de un día para el otro. La vida nos cambia de un día para el otro y mi identidad se ve afectada, mi seguridad conmigo mismo, cómo me veo, cómo me trato a mí mismo, ¿no? Porque también tiene que ver en cómo puedo pedir un buen amor si yo no creo merecerlo, si yo creo que merezco poco, si yo creo que valgo poco, cómo puedo pedirle al otro que me dé lo que yo no creo ni siquiera que yo puedo darme. Y ahí siempre digo que es clave preguntarse cuánto te querés, cuánto te querés, cuánto te cuidás, cuánto te importa a vos lo que te pasa de vos, más allá de lo que el otro puede darte. Ahí caemos quizás un poco en el espejo cuando nos encontramos pidiéndole al otro cosas que quizás son cosas que nosotros carecemos en nosotros mismos. Y ahí entramos en un proceso grande, llevándolo a los vínculos, cuando nos damos cuenta que estamos en relaciones que no nos suman, que nos hacen mal, sin entrar en maltrato, ¿no? Que quizás ahí es otro campo completamente diferente. Pero yo creo que ahí es cómo me siento, o algo que yo digo de base es qué cosas me va diciendo el cuerpo también, cómo me va hablando el cuerpo. No sé si alguna vez te pasó de estar en un lugar y que el cuerpo esté incómodo. Que vos digas, yo ahora estoy re cómoda, recontra cómoda, me encanta que estoy acá. Pero me ha pasado de estar en lugares donde mi cuerpo está incómodo o mi cuerpo está en alerta. O mi cuerpo está, lo siento, estoy tensa, tengo esto tenso, o estoy acelerada, o estoy demasiado pendiente de lo que está pasando. Eso como algo base. Después un montón de conductas que pueden llegar a estar teniendo el otro. Como, por ejemplo, no sé, qué cosas, cómo está nuestra relación. ¿Somos un equipo? ¿O somos dos personas que estamos batallando esto en canchas diferentes, ¿no? De manera rivales. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Estamos apuntando hacia algún lugar? ¿Estamos queriendo proyectar juntos? ¿Cuidamos nuestras propias heridas llevándolo a nuestra historia? ¿O estoy todo el tiempo haciendo cosas como para tocarte ahí donde te duele? Yo creo que esas pueden ser algunas señales. Una relación, todos pasamos conflictos, todos tenemos discusiones. ¿Quién dice que no discute? Quizás a mayor o menor medida, pero yo creo que todos en algún momento diferencias tenemos que tener. Somos humanos y es necesario que sea así. Pero cuando el malestar es sostenido en el tiempo, cuando no tengo días lindos, cuando estoy esperando que venga la pelea, el conflicto, el malestar, cuando estoy limitado a mi ser, a lo que soy, a lo que quiero decir, a lo que quiero mostrar, esas son cosas que tenemos que escuchar, que nos pasan y que no estamos disfrutando, que no estamos viviendo la paz, la calma que un vínculo nos debería dar.
Claro, nos debería dar calma. Y eso ya limitarse en qué decir, qué no decir, cómo accionar, ya es una alerta roja, digamos.
Re.
Ok. Es un tema complejo. Y te voy a preguntar, pero te lo voy a preguntar después, porque tengo dos preguntas. Y la siguiente es, bueno, en tanto a esto, tipo, si uno de la nada se da cuenta, che, yo estoy para más, yo quiero más. Yo de la nada empecé a tener esa relación y no me estaba valorando, pero ahora me pongo, no sé, las pilas o cambié de, ¿cómo se dice? Tipo de visión y ahora digo, che, me estoy valorando y yo me merezco más. ¿Cómo? O sea, no es fácil quizás con esa justificación como cambiar y frenar un vínculo, pero eso lo vamos a hablar después. Y lo que quiero volver ahora, me lo olvidé. Así que vamos a hablar de eso. Ay, me suele pasar. Nunca me pasó en el podcast, es la primera vez que digo, che, tengo dos preguntas y me olvido de una, pero siempre estoy anotando las cosas porque me las olvido. Sí, ya sé. El tema de darse cuenta que uno como no está valorándose. Esto lo venimos hablando recién, tipo algunas preguntas, algunas cosas en tanto al valor de uno. Pero ¿cómo de la nada me empiezo a valorar? O sea, no es... O sea, es un proceso, lo hablamos recién, pero requiere cierta... O sea, hablando de la hipoacusia y del escuchar menos, de tener un implante, un audífono o lo que sea, o no tener nada, o estar a la espera de que la obra social te lo pague dentro de no sé cuánto, hay que como que frenar un toque la pelota y quizás aceptar cómo es la vida de uno. Esto de que hablábamos antes quizás de... me encantó la manera de verlo del cuarto azul, cuarto rojo, de que tu vida era una manera, ahora es de otra, y no va a volver a ser como antes. Porque en este caso de la audición, a mí el implante me recupera la audición, pero no escucho como escuchas vos con una audición bien normal. Entonces, ahí yo tengo que ir y ver y procesar y decir, che, como, bueno, la vida mía va a ser así. Y es de la manera en la que yo conozco y voy a conocer el mundo. Y todo lo que viva, lo voy a vivir de esta manera. No, ¿de qué sirve yo seguir culpándome o seguir metiéndome en la cabeza que quiero escuchar mejor, que quiero escuchar bien? O gente que me decía, con el implante no puedo escuchar las patitas del gato cuando camina. Es como, ¿hace falta llegar a destruirnos a nosotros mismos queriendo escuchar las patitas de un gato? Entonces, como que no es fácil como aceptarse en este sentido, y yo creo que para esto es clave aceptar y ver que la vida va a ser así, que nuestra vida va a ser así, para empezar quizás en este tema de valorarnos un poquito más y de ver que no somos menos, sino que somos así y que las cosas son. Yo estaba leyendo un libro que se llama El libro de la nada, y es muy bueno porque la primera parte habla todo de lo mismo, pero va profundizando un poquito más y te lo vas repitiendo, entonces vos lo vas entendiendo. Y te habla cómo, esto un poco contradice al psicoanálisis, que habla de mente sana, mente enferma. El libro dice que por el hecho de existir la mente ya es enferma, que no existe mente sana, que siempre hay cosas para sanar y para mejorar y que nunca se va a terminar eso. Y habla de que una de las cosas que nos destruye a nosotros como personas es clasificar las cosas de bueno, malo, lindo, feo, alto, bajo, y así diferentes cosas de A o B, y de que esto es positivo o negativo, y de separarlo. Y de que las cosas son, o sea, perdiste el bondi, bueno, vas a llegar un poco más tarde, pero no es que es una mierda o que, qué bueno descanso, o sea, está buenísimo buscarle quizás el lado positivo, a veces es enfermizo ver siempre el medio vaso lleno, porque existe el vacío, pero es como que hablaba el libro de esto muy interesante, de que las cosas son. Y lo mismo de lo que vengo diciendo, dando medio vueltas en esto, de la hipoacusia. De que así voy a vivir mi vida. Entonces, ¿cómo hago, más allá de que sea un proceso, para ver esto de que voy a vivir así y de que tengo que aceptar esto para poder continuar? Que no es fácil, porque no es fácil de la nada. O sea, yo ya en abril van a ser 3 años de que tengo el implante. Y a veces me es chocante verme al espejo con el implante, o seguir poniéndome el implante, limpiándolo, cambiándole la pila, o salir con mis amigos y no saber si llevar el implante, el audífono, las dos, ninguna, ponérmelos, no ponérmelos, siempre tengo que tener capucha por si llueve, y tengo que tener una cantidad de recaudos como si tuviese un hijo, pero en realidad si tuviese un padre, porque yo dependo del implante y dependo del audífono socialmente. Como que los necesito para vivir. Entonces, es difícil, porque también es verse a uno, estoy medio que haciendo una catarsis en vivo, aunque no es en vivo, pero es verse a uno como también con los agujeros, ¿no? Y las falencias que tenemos, porque para mí hoy yo medio que encontré una misión en la vida con la hipoacusia, pero también es ver defectos y cosas de que yo no escucho. O sea, algo tan simple como hacer, no lo puedo hacer orgánicamente. Necesito pilas, necesito a Swiss Medical que por favor me pague las cosas porque son carísimas. Y si yo viviese en otro país que no me lo pagan, es un quilombo. O sea, realmente acceder a todo. Entonces, nada, volviendo a esto, como que si uno no acepta, no puedes pasar de página, ¿no? Estas cosas que son tan transversales a la vida. ¿Qué opinas?
Ahí yo pienso y pregunto, ¿no? Como, ¿qué camino uno tiene que hacer para llegar a aceptarlo, ¿no? Aceptarlo y quizás esto que vos decís, que yo decía antes de, bueno, no es lineal y no va a ser estático, y van a haber días en que lo vas a llevar mejor y van a haber días en que, como la vida misma, hay cosas que vamos a, un día me voy a levantar y me voy a sentir más seguro y voy y creo que puedo con todo y voy, y hay días que quizás me paro desde otro lugar. ¿Desde qué vereda me paro? ¿Desde qué vereda elijo pararme? Creo que va de la mano de esto que decías de que hay caminos o hay maneras de... Yo hablo mucho de foco, foco, foco. ¿Dónde pones el foco? ¿Lo pones acá? ¿Lo pones allá? Tenemos la posibilidad de, con la realidad en sí misma y con lo que nos toca, mirarnos o pararnos de un lugar o del otro. Y hay días que quizás tengamos que entender, por entendernos, esto de no caer quizás como en la positividad tóxica de bueno, pero estoy vivo y dale, vamos y demás, porque no, lo que nos pasa nos atraviesa y quizás hasta incluso no es solamente lo que nos pasó, es todo lo que tuvimos que hacer, como lo charlamos y te pude conocer también, de todo lo que uno tiene que hacer, como pelearme con la prepa, todo el contexto que se da alrededor, que a veces genera desgaste, a veces genera desesperanza, a veces genera un montón de cosas. Pero creo que para aceptar, primero tenemos que conocernos, conocer nuestra historia y entender que hay cosas nuestras que no nos van a gustar. No te tiene que gustar todo de vos, no me va a gustar todo de mí. Hay cosas que tengo que aprender a convivir conmigo, con lo que me pasó, con lo que me gusta, con lo que no me gusta, con lo más agradable y con lo más desagradable que tengo. Después un poco podemos pensar en ¿y qué hacemos con eso también, no? Porque es o me quedo frisado o cuando te escuchaba se me vino el me corro de víctima y paso a ser responsable. Que muchas veces nos quedamos en posiciones víctimas, pasa, yo lo veo en terapia muchísimo, y quizás incluso en algún momento habré estado también en esa posición de decir soy víctima de lo que me tocó, soy víctima de lo que me pasa. Y si me quedo ahí congelado en esa posición, posiblemente es muy difícil que salga. Porque todo me pasa, como si en algún momento estuviera incapacitado de hacer. Y no. Tenemos un montón de cosas como esto de la peleo y busco. Y bueno, hay días que voy a tener más energía y hay días que voy a tener más ganas y lo voy a hacer y hay días que no voy a poder. Y tengo que aceptar. Me acuerdo que una vez una psicóloga me dijo, que me acompañó muchos años, 10 años en terapia, y me dijo, aceptá que hoy necesitas tirarte a la cama y quedarte en la cama. Punto. Necesitas eso hoy. Mañana te levantarás y seguís. No sos poca cosa o no perdés tu valor porque te quedes un día en la cama llorando o haciendo nada, ¿no? Como poder permitirnos ser un poco más flexibles con eso y con lo que nos va pasando y con escuchar lo que vamos necesitando y entender que solo nosotros podemos abrazar esa parte que nos toca porque solamente nosotros podemos entender esa parte. Podemos, hasta incluso, yo soy psicóloga, pero entiendo que puedo acercarme muchísimo al dolor del otro, pero nunca lo voy a poder vivir de la misma manera que el otro. Nunca. Pero desde mi lugar puedo entender que está pasando por un dolor que le está siendo inmanejable. Y que, bueno, en la terapia somos un gran bastón para que el día de mañana uno pueda seguir caminando solo, ¿no? Somos el bastón que se necesita cuando nos encontramos en situaciones difíciles, desagradables, complejas, o que no vemos salida, o que no vemos esperanza, o el dolor de la vida, ¿no? Porque podemos hablar de muchísimos dolores, pero creo que siempre tenemos que tratar de ir en busca, desde la responsabilidad de uno, ir en búsqueda de, ni siquiera digo felicidad, de la paz, de la calma, de encontrar qué es lo, encontrar en qué soy, en qué me gusta hacer, qué es lo mío, ¿Qué es lo que tengo ganas? ¿Tengo ganas de esto? ¿Tengo ganas de lo otro? ¿Quién soy? ¿No? También como empezar a preguntarse, ¿no? Porque además de la historia que nos toca, somos muchísimos más que eso. Bueno, ¿quién soy? ¿Y qué quiero hacer con todo esto que tengo en las manos? Porque no estoy limitado, porque tengo un montón de recursos. A mí me quedó grabado lo que nosotros charlamos internamente con esto del mundial y demás, ¿no? Como o busco la solución de una situación compleja o me limito a vivir algo que me gusta, que quiero disfrutar, que quiero compartir y que puedo buscar la manera. Por eso digo, para mí clave es dónde pongo el foco. Si lo pongo en víctima, me censuro, me limito, me congelo, dejo de vivir porque en algún momento me prohíbo vivir o trato de ver de qué forma puedo hacer convivir con esto que me pasa.
Sí, quizás creo que una de las diferencias que pueden haber un montón entre victimizarse o no victimizarse puede ser en cómo uno relata la experiencia mala que está viviendo, que para mí es la diferencia entre generalizar o particularizar. Que esto que vos decís, yo en el festejo de cuando Argentina ganó el Mundial y estaba en el obelisco festejando con mis amigos.
Lo conté como si lo hubiésemos charlado adelante de todos. Sí, no, bueno,
pero que escuchó el episodio sabe qué episodio es.
Ok.
Pero pasó que yo lo estaba pasando mal en un momento porque estaba saltando y... o sea, había gente tirando birra, vino, agua y el implante se me podía mojar, tenía que tapármelo, qué sé yo. Y ahí yo lo estaba pasando mal. Pero lo que hice fue particularizar eso y no decir... O sea, que no sea general de, la estoy pasando mal y me voy. Porque si la estoy pasando mal, no hay nada para solucionar. Pero si yo digo, che, necesito tenerme el implante, necesito protegerme lo de la cerveza, crucé a una persona y le compré su gorro. Estaba cambiando con un gorro y le compré el gorro. Y esa fue la solución. Fue, yo necesito taparme el implante y necesito contenérmelo. O me compraba una vincha o un gorro. O sea, no había otra. O, no sé, una bolsa de residuo y me hacía, no sé, una algo para protegerlo. Y ahí fue que yo no tomé el camino de irme a mi casa, sino que creo que esto es clave como herramienta de decir, che, me pasa esto. O sea, el audífono, por ejemplo, ahora los nuevos tienen un micrófono dinámico, que significa que son dinámicos y que se mueven y eligen qué cosa van a escuchar. Entonces yo hoy, o sea, ahora te estoy escuchando a vos. Pero imagínate que estamos en un restaurante y viene un mozo y, no sé, habla el mozo. Entonces el micrófono pasa a escuchar a la voz esa que es la del mozo y deja de escuchar tu zona, digamos. Mm. Pero ¿qué pasa? Si en vez de estar el mozo está la mesa de al lado, yo quizás estoy escuchando a la mesa de al lado y no te estoy escuchando a vos. Entonces ahí es una mierda esa cena, ese almuerzo o lo que sea y la estoy pasando mal porque no te estoy pudiendo escuchar vos que estás enfrente. Pero la solución quizás es, che, me cambias de lado porque yo necesito no tener esa voz. Del lado del audífono. Necesito tenerla del implante, por ejemplo, que no tiene un micrófono dinámico. Pero bueno, para eso también hace falta conocer, ¿no?, la tecnología, porque si no sabes esto es muy difícil tomar esa decisión.
Sí, pero es cambiar el foco. Es...
Pero es ver cómo lo soluciono y ver qué es lo que pasa. Y lo que pasa no es que la estoy pasando mal en el restaurante. Lo que pasa es que el micrófono del audífono está agarrando a esa persona en vez de a vos, que sos con la persona que yo estoy compartiendo esta comida. Y creo que eso es clave para salir. Es bueno, es ese cambiar de foco, de salir de la victimización a salir al accionar, al ver qué puedo hacer. Y si no puedo hacer, no tengo recursos, ni idea. O me hablan a mí por Instagram y vemos qué podemos hacer, porque yo tengo mucha creatividad para eso. O le preguntan a su audióloga, a su otorrino, a quien sea. Pero yo creo que muchas veces, no siempre, se le puede buscar una vuelta. Y que quizás conviene en vez de, si uno se la choca contra la pared una, dos, tres veces yendo a comer afuera, ya es momento quizás de invitar a la gente a su casa. Que ahí uno sí puede, por ejemplo, poner una alfombra para que las sillas no hagan ruido, o poner un mantel para que el plato no choque contra la mesa, y empezar a reducir sonidos, alejar del vidrio, o poner unas cortinas para que el sonido no rebote. Porque en todo lo que vos agarrás un líquido y lo tirás, si es madera, por ejemplo, absorbe. También absorbe el sonido. Está buenísimo para auditivamente. Pero si es un cristal, vos tirás el agua, cae. O sea, no lo absorbe. El sonido lo mismo. En el cristal, rebota. Entonces, saber eso te permite solucionar esas cosas. Pero bueno, parte de lo que yo hago es llevar esa información a la gente.
Sí, la información es poder.
Sí.
Y yo creo que todo lo que está dentro de nuestro control, ¿no?, es lo que podemos buscarle la vuelta, ¿no? Como todo lo que esté dentro de las cosas que podemos controlar y que podemos hacer, si podemos tener un lugar activo, siempre está el lado B, ¿no? Como que también va de la mano de o me quedo quejándome por lo que me pasa o busco alguna alternativa. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Lo intenté todo? Lo intenté todo porque eso me pone en una posición activa frente a mi vida y frente a mis decisiones y frente a mis deseos y a mis proyectos y a lo que quiero. ¿No? Como en qué posición tengo y estoy dispuesta. Que esto no quiere decir que no entendamos que para llegar a esto hay todo un proceso detrás, ¿no? Porque puede pasar que el otro lado, pero no estás en mi lugar, o no sabes lo que me pasa, ¿no? Pero obviamente que hay todo un proceso. Pero que las ganas que a veces espero a la motivación para hacer. Y la motivación se construye haciendo, ¿no? ¿Qué causas voy haciendo? Pasitos mínimos para que me vayan dando ganas de hacer, ¿no? Acercándome a esas cosas que me gustan, que quiero. Pero bueno.
Claro, es como ir teniendo autorrecompensas, que esas mini recompensas te van motivando a seguir y seguir y seguir.
Bueno, viste que mucha gente dice, ay, pero cuando me den ganas. No, no, no te van a llegar las ganas. La, no es así. No funciona así. Vos tenés que hacer para que te lleguen las ganas. Por eso digo, es como, somos personajes principales de nuestra vida, de nuestra historia. Y hagamos para eso. No llegan las cosas porque sí, no llegan las cosas solas. Seguramente, bueno, vos no estás acá sentado porque sí. Hiciste muchísimo seguramente para estar sentado acá charlando hoy de mi lado, lo mismo, ¿no? Entonces como que somos completamente necesarios y por eso la relación con nosotros es tan importante porque nos va a cuidar de personas, de trabajos, de familiares, ¿no? También que muchas veces hablamos siempre de vínculos sanos externos y a veces está dentro de la familia, ¿no? Como nos va a cuidar de tanto y tenemos que escucharnos mucho y escuchar lo que nos pasa.
Y vos recién decías de intentarlo todo, ¿no? Como de dar todo. Quizás en un vínculo se escucha mucho eso. Bueno, yo tengo ganas de hacer todo hasta lo imposible y quizás otro tiene menos ganas, tiene menos motivación, como decías recién. Y si de la nada una persona hace el clic, después de un como vínculo largo, como después de años y quizás, no sé, hasta puede incluir hijos o lo que sea, o una vivienda en común, y de la nada uno le despierta el chip de valorarse un poco más y decir, che, yo valgo mucho más de lo que pensé, que puede pasar, o sea, eso se le puede despertar adentro a cada uno, y quizás uno no tiene ganas de intentar. Como que quizás uno dice, che, yo no lo vale intentarlo, o no es por acá. Como, es un camino difícil. Como, recién veníamos hablando todo de esto, de que como si fuese tan fácil, pero después como llegar a la conclusión y al ver y terminar un vínculo, y más por algo así como, che, yo merezco más, significa que el otro es menos, ¿no? Comparado a uno. Es como una posición horrible de tomar, pero hay que tomarla.
Quizás no es la posición en cuanto a jerarquía, si le queremos decir, sino en cuanto a lo que espero. El otro es poco en base a lo que yo necesito o en lo que yo creo merecer. No porque el otro sea poco en sí. Será mucho para otra persona, pero no para mí.
Claro, quizás no te puede dar tiempo porque labura todo el día. Y eso es que no es para vos.
Total. Tiene que ver con una... Volvemos a la responsabilidad. ¿Cuán responsable soy yo de lo que quiero? Yo puedo estar en una relación y puedo pedirle al otro que, no sé, lo pienso en mi situación, que el otro venga y me pida tiempo, por ejemplo, o que yo le pida a mi pareja tiempo, los dos trabajamos mucho y dedicamos muchas horas al trabajo, y a veces se puede, a veces no se puede, lo podemos charlar, lo podemos tratar de negociar, pero yo conozco su limitación y él conoce la mía. Entonces, yo no le puedo pedir a mi pareja que esté todos los lunes en casa, si yo conocía a mi pareja, con su propio proyecto personal, su propio interés, su propio deseo, pedirle algo que no me puede dar, porque sería romper con su propio proyecto de vida, con su propio deseo, con algo que no es flexible o no está permitido. Ahí volvemos a los no negociables. Yo tengo muy claro cuáles son los no negociables de mi pareja. Mi pareja tiene muy claro cuáles son mis no negociables. Y eso tiene que ver con la responsabilidad de uno. Hay cosas que le puedo pedir al otro. Y podemos charlarlas y podemos ver de qué manera, bueno, tratamos de los sábados a mitad del día ya estar juntos y aprovechar el finde. Pero hay cosas que no se pueden pedir. Y o me quedo quejándome de que mi pareja no me da, puedo valorar más lo que está, o puedo también elegir quizás que no me alcance. Y que no me alcance lo que esa persona me dé no significa que esa persona valga menos, sino que va de... Tiene que ver con en qué lugar estoy yo conmigo y en lo que yo quiero y necesito. Y que también, que ahí hablamos del desamor y que el amor no todo lo puede y el aguantar. Yo siempre digo, dentro de los términos sanos, donde no hayan faltas de respeto, maltrato, ni mucho menos, que una pareja tiene que intentarlo todo para ahí recién pensar en la posibilidad de separarse. Hoy en día, en algún punto está bueno, nos vamos más rápido de los vínculos. Es algo que sucede más. De hecho, la pandemia fue uno de los pum, fue cuántas separaciones que hay, bueno, porque los encontró y demás, pero hoy tendemos a irnos más rápido y a que los vínculos sean más frágiles o que se rompan más fácil, que en algún punto está bueno porque No nos quedamos como antes, como quizás son nuestros padres o nuestros abuelos, que era aguantar, aguantar aunque ese aguantar te cueste la felicidad, te cueste la paz, te cueste lo que te cueste. Hoy tenemos, por suerte, la posibilidad de elegir las personas que tenemos al lado. Y esa posibilidad nos hace muchas veces, bueno, que esto se ponga en juego. A veces pasa, uno a veces discute y esto pasa. Que quiero seguir, no quiero seguir. Pero de ahí a decidirlo, yo creo que uno tuvo que haber intentado todas las cosas que se podían y que las decisiones tienen que nacer de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera me refiero a, ¿lo evaluaste? ¿Cuánto lo evaluaste? ¿Qué te preguntaste? ¿Qué te respondiste? Eso va de la mano de cuánto me conozco, de cuánta confianza tengo en mí mismo. Bueno, me gustó. cuánta confianza tengo en mí, cuánto me conozco, qué es lo que quiero, qué es lo que espero, qué estoy pidiendo. Lo que estoy pidiendo, ¿encontramos que podemos resolverlo o no podemos resolverlo? Dentro de toda esa evaluación, lo intentamos resolver. Bueno, ya está, ya hicimos todo. No pudimos. Y ahí vuelve la aceptación. Y decir, bueno, tengo que soltar esto que no, ya no nos estamos haciendo bien. Por más amor que nos tengamos, nos tenemos que soltar porque nos estamos limitando a un pesar muy grande. O uno o el otro, ¿no? Dependiendo de qué le pase o si les pasa a ambos o a ambas. Pero el decidir, toda decisión como dejar un trabajo, dejar una pareja, nace de todo un proceso interno. Vuelvo con los procesos y creo que va a quedar muy reiterativo, pero es súper importante que para cada situación o decisión entendamos que es un proceso y que no es algo de como la autoestima. No es hice esta guía y ya está, mañana ya mi autoestima está por el cielo. No, cuesta un montón. Y cuesta un montón pero soltar una relación, pero a veces es necesario porque nos puede costar. La vida es una, yo siempre lo digo, la vida es una, un día es un montón. Tampoco caer en aprovechar tu día al máximo, qué sé yo, porque a veces si no, no estaría hablando de la mano con esto de déjate caer también un poco. Pero creo que tenemos que siempre estar caminando hacia donde nos estamos bien, donde sentimos paz, donde nos sentimos bien y no aferrarnos a las cosas cuando ya no van, cuando ya no funcionan. Siempre desde la responsabilidad, la madurez emocional, desde la pregunta interna, el cuestionamiento interno, siempre desde ahí. Pero siempre caminando hacia donde voy a sentir paz, donde me voy a sentir bien, sea solo o acompañado de otra persona. No importa, pero entender que hay ciclos que se terminan justamente porque son ciclos y porque necesitamos soltar para recién ahí poder dejar llegar lo que sea que pueda llegar a venir. Me fui un poco por las ramas, pero creo
no,
que...
No, pero me quedé pensando en esto de que es cíclico, tipo que es un ciclo que se abre y se cierra. Y después, en la parte de que te dé paz, ¿no? Qué importante que un vínculo o que estar solo o demás te dé paz. Y más cuando yo lo pienso, el vivir siendo hipoacúsico con un implante, con un audífono, es muy... te atormenta. Vivimos en un mundo muy ruidoso y no escuchamos de la misma manera. Entonces, uno termina el día mucho más cansado de lo normal porque está todo el tiempo haciendo un esfuerzo por escuchar. Y que imagínate que después de escuchar también hay que entender, hay que procesar, hay que pensar, hay que responder. Entonces hay toda una línea de cosas a hacer, desde que uno recibe una pregunta hasta que responde, que todo eso se va trazando. Porque ya el primer paso que es escuchar, está debilitado. Y después cuando pasa el día, terminás recansado. Entonces poder ir a un lugar donde volver a una relación o algo donde termina el día y vos encontrás paz, es clave. Porque si no, te consume. Es muy difícil. Así que, nada, eso me quedó re importante en la cabeza, ¿no? Como buscar la paz en ese sentido.
Ese es otro punto clave, ¿no? Como el gasto de energía que me lleva a un vínculo. un vínculo, sí, obviamente, es trabajo, es tener ganas de hacer, de buscar los tiempos, no caer en la rutina, encontrar momentos que tengamos ganas de hablar, de estar y demás. Obvio que es energía la que gastamos y la que invertimos, pero llámese energía de la buena, de la que tenemos ganas de dar. Cuando ya la energía que nos consume es esa energía que no tenemos ganas o que es dañina para nosotros o que estoy en mi trabajo y estoy pensando en que no sé qué me pasa, me siento mal, duermo mal. Digo, todas esas cosas son señales súper importantes que nos invitan a, che, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es esa energía que no está, no es productiva, no te sirve, te hace mal, es dañina para vos? Es dañina para vos y es dañina para el otro.
Claro, porque una cosa es toda esa energía que se consume y quizás una cierta ansiedad que se genera en una primera cita por ser la ansiedad de una primera cita y de la expectativa y de qué va a pasar, qué no va a pasar y demás, con cuando uno ya tiene un vínculo y hay más confianza y es como, es otra cosa.
Es
completamente.
Sí.
Es como, sí. Bueno, es justo que está llegando, bueno, no, en realidad no. Porque estaba pensando en el ciclo, como que la primera cita inicia ese ciclo y después también puede, pero bueno, puede estar en cualquier punto de la rueda.
Sí, siempre una primera cita nos genera mucha ansiedad a todos, como los ejemplos típicos, el rendir un examen, ir a una entrevista de trabajo, porque nos prepara y tiene que ver con esa preparación previa a la situación, a que nos vean bien, o esto que hablamos de mostrar nuestra mejor parte, ¿no? Como hay obviamente una energía puesta, pero que va de la mano del deseo, de la vida, del querer hacer, del querer compartir. La energía que podemos poner en un vínculo cuando está lastimado, roto, o como le querramos decir, es distinta, porque es energía que nos consume internamente, no que nos renueva, como puede ser una cita. Salga bien o salga mal, porque puede pasar.
Sí, depende de cómo se lo tome uno. Si nos renueva o no nos renueva esa cita, esa energía.
Sí, sí. Pero bueno, más allá de salga bien o salga mal, bueno, experimentaste, viviste esa situación. ¿Dónde pongo el foco? Pongo en foco el que la cita fue fallida o que, bueno, conocí una persona y...
Y una nueva experiencia.
Una nueva experiencia.
Sí, tal cual. Bueno, creo que hablamos bastante, ¿no? Y es un episodio que... Hay cuatro categorías. Este episodio entra en la parte más profesional y en la parte más de reflexión. Creo que termino sacando la parte profesional y creo que es algo que invita mucho a la persona a reflexionar, a ver quiénes somos y dónde nos paramos también y qué queremos de un otro, qué no queremos de un otro, qué necesitamos también, ¿no? Porque querer y necesitar es distinto. Pero algo que seguro necesitamos es acompañamiento en estas cosas. Y más cuando nos estamos sacando valor. No sé, a mí me hizo muy bien la terapia. Y la necesité mucho tiempo. Yo estuve muy enojado con la vida. Fueron como 5 o 6 años de enojo y de casi que no sonreír y no disfrutar y no querer nada y en silencio. Era como... no lo expresaba para afuera. Y después con el implante, cuando me pusieron el implante, ahora la pandemia fue 2021, en abril de 2021, fue como que justo antes había arrancado terapia también y fue como todo un cambio de vida que fue re loco porque fue conectarme un poco para mí con la terapia como conmigo y empezar a ver otras cosas de mí desde otro punto de vista y después conectarme hacia afuera con el implante que me recambió. Porque pasar de un cero, casi, era un, tengo más de 0% de audición en el oído izquierdo, pero tipo 5% o menos, no sé cómo estará ahora, a un 90 y pico. Entonces hay una diferencia terrible. Y en esa conexión con el afuera, con el adentro, es re loca, que a mí me da mucho la pauta y de que hace falta un acompañamiento. Y que el acompañamiento tiene que ser más que una familia. Que, no sé, yo nunca quise preocupar a mi familia. Y me pasó de ir a hacerme una audiometría de control, que en realidad porque yo sospechaba que me había bajado la audición, fui a hacerme un estudio a ver qué onda, había bajado un poco, y yo a mi familia no le avisaba. Yo iba solo para no preocuparlos. Y me acuerdo que una vez salí llorando solo porque me seguía bajando la audición. Fue hace poco y había al lado un Burger King. Y había unos nenes pidiendo tipo plata, comida, algo. fue como, yo tuve que compensar ese llanto con comprarle una hamburguesa al nene. Porque, no sé, como... Y quizás necesitamos pedirle a alguien, che, acompáñenme. A ese estudio quizás no iba a venir mi psicóloga, iba a venir alguien de mi familia, ¿no? O algún amigo, o mi pareja, o quien sea. Pero yo creo que no es fácil hoy en día ser un ser humano y que necesitemos apoyarnos en otras personas. Y no sé si vos querés agregar algo más o con esto cerramos.
No, me encantó y sí, la verdad que deseo que, creo que invita, hasta incluso, no sé si te pasa, pero uno hablándolo va reflexionando y se va escuchando y está buenísimo poner en palabras y poder ir construyendo juntos, porque yo soy muy pro de pensar que uno va aprendiendo del otro y que está buenísimo escuchar otras visiones, otras experiencias y bueno, nada, ojalá que aporte mucho.
Sí,
totalmente. Me encantó.
Sí, hace poco me dijeron, che, tu perfil de Instagram es catártico para vos. Y yo dije, ¿sabes qué? No lo había pensado, pero sí. Como que totalmente. Y para cerrar, ¿cómo te pueden encontrar? Si alguien te quiere hacer una consulta, quiere ser tu paciente o con alguien de tu equipo, quieren saber los proyectos y las cosas que haces, ¿cómo...?
En Instagram me pueden encontrar como @psico.solbelarga y en TikTok @psicosolb también. En cualquiera de los dos me pueden encontrar por ahí y acá estoy.
Perfecto, genial. O sea, es fácil. Yo igual lo van a ver, yo lo voy a poner abajo en la descripción. Y nada, contarle siempre digo lo mismo. Y me cuesta mucho decirle a la gente tipo que se suscriban, que den like y todo eso y demás. Pero es re necesario porque si no, estas cosas no siguen y no prosperan. Y si no tiene el apoyo de la gente que lo escucha, no sigue. Yo necesito saber si esto les gustó o no les gustó, si quieren más de esto o menos de esto. Así que nada, comenten todo lo que quieran acá abajo en Spotify, en YouTube o en donde lo estén escuchando. Y si no están siguiendo el podcast, pónganle seguir. Eso hace que les llegue una notificación por semana, todos los martes, che, nuevo episodio, este es el título, este es el invitado. Y no les rompe más, solo eso. Que para mí es apoyo y es decir, che, a la gente le está copando esto.
Nos apoyamos entre todos.
Tal cual. Tal cual, que por suerte viene re bien. Así que con eso estoy re contento y por eso estamos acá.
Okay.
Así que eso fue un nuevo episodio de Sordo pero no Mudo. Gracias.